Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, y gracias por dedicarnos estos momentos en días que son complicados realmente de agenda familiar, de agenda oficial también, terminando todo lo que es el año 2021. Nos encontramos hoy aquí para presentarles y participar de la estrategia climática de largo plazo del Uruguay. Recibimos muy especialmente al señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a los secretarios de Estado, Ministro de Ambiente, Adrián Peña, Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, Ministro de Industria, Minería, Omar Paganini. También, por supuesto, a los restantes miembros del Consejo de Ministros, intendentes departamentales, saludamos a los miembros del Poder Legislativo, representantes departamentales, miembros de organizaciones educativas, de la sociedad civil y cuerpo diplomático que también está aquí en la sala. Teniendo en consideración la base del Acuerdo Nacional sobre Cambio Climático en Uruguay, es la política de cambio climático. Esta establece los lineamientos estratégicos generales para la respuesta al cambio climático y además considerando que las contribuciones nacionales determinadas apuntan a la ejecución de medidas en plazos cortos, es la estrategia climática de largo plazo del Uruguay la que busca proyectar los escenarios posibles en consideración a las futuras generaciones y también reforzando los diferentes compromisos asumidos por el país como parte de un proceso de construcción e implementación de una política de Estado en cambio climático. De esta forma, se busca entonces contribuir al desarrollo sostenible del país con una perspectiva global de equidad intra e intergeneracional de derechos humanos, procurando una sociedad más resiliente, menos vulnerable a todos los cambios, con una mayor capacidad de adaptación y más consciente, responsable ante el desafío que estos eventos nos plantean. Esta estrategia a largo plazo pretende reflejar la visión aspiracional de un Uruguay, también en materia de emisiones y en remociones de gases de efecto invernadero. Todo esto permitirá mostrar cómo el país aporta al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Los invito entonces a acompañarnos a la presentación de esta estrategia a cargo del Ministro de Ambiente, Adrián Peña.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Muy buenos días, señor Presidente, compañeros ministros, subsecretarios, directores nacionales. Muchas gracias por acompañarnos en este momento que creo que es bien importante porque por primera vez Uruguay está presentando una estrategia climática de largo plazo, cumpliendo con un compromiso asumido en la cumbre de cambio climático. En la Cumbre de Acción para el Clima de Naciones Unidas, Uruguay se había comprometido en el año 19 a presentar esta estrategia con un horizonte al año 2050. Pero le vamos a dedicar unos breves minutos a algo que nos parece bien importante y que esta estrategia que presentamos hoy forma parte de la consolidación de una política de Estado en materia de ambiente y de cambio climático. Hay una larga trayectoria, un continuo a través del tiempo, que continúa hoy y creo que es importante como país, como nación, ponerlo de relieve en esta oportunidad. Allí podemos ver en esta línea del tiempo cómo algunos hitos importantes a nivel nacional lo han acompañado de decisiones y de sumatorias del país a acuerdos internacionales. Allí en 1990 la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, estableciendo todo lo que tiene que ver con la planificación, la ejecución y la evaluación de las políticas en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Allí en el año 94 se crea la unidad de cambio climático dentro de lo que era aquella DINAMA, Dirección Nacional de Medio Ambiente. El primer inventario de gases de efecto invernadero precisamente es en referencia al año 90 y se presenta en el año 97. La construcción continúa, un hito importante es la ley 17.283 de Protección General del Ambiente, que establece así sí especificidades para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en temas de acción climática. La historia continúa, un hito importante es en el año 2009 la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, para luego, en el año 2017, generar la Política Nacional de Cambio Climático y la primera contribución nacional determinada, ¿verdad?, en el marco de los compromisos asumidos por el país, en el marco, precisamente, del Acuerdo de París. En el año 18 comenzamos a trabajar los planes de adaptación. El primero fue el plan de adaptación en materia agropecuaria, pero están prontos los planes de adaptación en costas, los planes de adaptación en ciudades e infraestructuras, y comenzando a construir el Plan Nacional de Adaptación en Salud y el Plan Nacional de Adaptación en Energía. Por tanto, presidente, lo que estamos haciendo hoy es consolidando una política nacional en materia de cambio climático. Creo que eso es bien relevante, que Uruguay, como en tantos otros temas, pueda anunciar en este una continuidad, porque en materia de cambio climático todo es, por lo menos, en el mediano plazo, ¿verdad? Y cuando hablamos de políticas que van a tener incidencia en el mediano y en el largo plazo, es fundamental que participemos todos los actores, es fundamental que esto sea lo más participativo posible, de forma tal de estructurar verdaderamente una política de Estado. Decía que en el marco de ese compromiso asumido en el año 19, hoy estamos presentando un documento que explicita una visión de futuro en materia de cambio climático, con dos patas importantes, con dos elementos importantes que es bueno que todos retengamos y que todos tengamos en cuenta, los dos conceptos centrales, el de adaptación y el de mitigación. Este documento tiene fuerte centralidad en la adaptación y eso es una estrategia explícita del Uruguay que ha definido como de interés político precisamente la adaptación al cambio climático. Es una materia de primera línea desde el punto de vista político por lo que supone, ¿verdad?, la necesidad y por lo que supone la vulnerabilidad a la que está expuesto nuestro país. Por tanto, aquí están los dos componentes. Por un lado, el de adaptación, sobre el que volveremos después, y el otro, el de mitigación, que es el compromiso precisamente de la reducción de emisiones y tratar de equilibrar las emisiones con las capturas o remociones. Si bien el Uruguay explica apenas el 0,04%, ¿verdad?, de las emisiones y de la afectación al cambio climático, siempre ha estado comprometido con la acción climática y, de hecho, viene tomando medidas para reducir sus emisiones. La más clara es la que tiene que ver con el compromiso explícito de la contribución nacional determinada elaborada en el año 17 con metas al año 2025, que básicamente establece una reducción de emisiones del 24% en relación al año base, que es el año 90. Si bien el aporte al problema del cambio climático en Uruguay es absolutamente marginal, mídase por el gas que se mida, Uruguay ha manifestado su compromiso y está demostrando, acción tras acción, su compromiso precisamente con la acción climática. Aquí, este documento aporta una aspiración de largo plazo que es ambiciosa, es verdad, son compromisos ambiciosos, pero en base al estudio y el trabajo que realizamos, es una meta alcanzable que se apoya en el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, y la tecnología que se conoce hoy para cumplir, ¿verdad?, con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Allí podemos ver cómo encalza esta estrategia de cambio de largo plazo en materia de cambio climático con las demás herramientas que tenemos. Tenemos una política nacional de cambio climático, una primera contribución nacional determinada, que es como se bajan a tierra estos compromisos macro, es decir, estas metas aspiracionales luego deben ser bajadas cada 5 años, ¿verdad?, a compromisos explícitos y vinculantes para el país. El primer compromiso fue elaborado en el año 17 con la meta del año 25 y el próximo año, en el año 22, comenzaremos, ya ahora, en unas semanas, comenzaremos a trabajar en la contribución nacional determinada del país, ¿verdad?, al año 2030 y el momento de su elaboración es el próximo año 2022. En ese marco, la estrategia de cambio climático nos permite, ¿verdad?, enmarcar las acciones hacia donde va el país en los principales temas que tienen que ver precisamente con la afectación al cambio climático. Y un hecho destacable también es la gobernanza que se ha dado al Uruguay. Este Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que hoy preside el Ministerio de Ambiente, pero que tiene una vicepresidencia con OPP y el Ministerio de Ganadería, pero que también integran otros ministerios, ¿verdad?, que también integra el SINAE, que también integra el INUMET. Bueno, es una gobernanza que nos ha permitido precisamente trabajar en clave transversal, en clave horizontal, para la hora de tomar las decisiones que afectan, obviamente, a otras áreas, sean tenidos en cuenta y sean tomados en cuenta sus insumos a la hora de la toma de decisiones y la elaboración de las diferentes metas. Creo que la presencia hoy aquí de los ministros de Economía, Industria y Ganadería precisamente simbolizan eso, ¿no? Cómo aquellos sectores que son los responsables de estas emisiones y sobre los cuales vamos a tomar decisiones se presentan hoy aquí formando parte de la respuesta del país. Eso es un valor muy importante. La política de Estado y su continuidad y el sistema de gobernanza del Uruguay, que es un sistema sólido, un sistema robusto y un sistema que nos ha permitido avanzar en el sentido correcto. Esto es muy importante, sobre todo a nivel internacional y aprovechando la presencia de actores hoy aquí y de aquellos que nos están viendo en esto, que obviamente esta estrategia va a ser comunicada precisamente a las Naciones Unidas. En el proceso de elaboración de la presente meta, de la presente estrategia, se comenzó en mayo del 2020, en lo que fue la conformación del grupo de trabajo para elaborar la estrategia climática de largo plazo. Luego hubo un lanzamiento del que participaron ministros y subsecretarios que hoy están aquí presentes. En noviembre del año 20 fue disponible a través de la web del Ministerio de Ambiente toda la información que se venía colectando, ¿verdad?, para armar precisamente la estrategia. Hubo un taller en diciembre del 2020 con la participación de todos los actores involucrados. En septiembre del 2020 se hizo la primera presentación de los avances de este trabajo que participamos de su apertura con la ministra de Economía en septiembre de este año 2021. En noviembre fue puesto a consulta pública y hoy lo estamos presentando aquí públicamente con la presencia del Presidente de la República. Aquí básicamente se establecieron los diagnósticos y las variables estratégicas a elaborar. Básicamente las variables que aparecen en la estrategia explican el 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Uruguay. Se tomaron en cuenta también los desarrollos de los planes nacionales de adaptación en las diferentes áreas y sectores y obviamente proyecciones en cuanto a demografía y también proyecciones en cuanto al crecimiento económico del país, de su Producto Bruto Interno, así como datos de empleo, y ahora vamos a ver por qué. Fue una estrategia bien participativa, donde todos los actores pusieron a disposición su información, donde se pudo elaborar en clave, precisamente transversal, esta estrategia pensando en el año 2050. Les decía que la estrategia climática de largo plazo al 2050 de Uruguay hace fuerte centro en la adaptación, y esto es muy importante para el país. Uruguay es un país altamente vulnerable a los problemas del cambio climático. Creo que todavía este concepto es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? El Uruguay es un afectado por el cambio climático, no tiene responsabilidad por lo que decíamos al principio en los problemas del cambio climático, pero sí es un gran afectado por el cambio climático. Miren, en el propio estudio ustedes podrán ver proyecciones hacia finales de siglo que hablan, ¿verdad?, de un aumento de la temperatura en el Uruguay entre 1,5 y 3 grados Celsius, que hablan de un aumento en el nivel medio del mar que compromete 12.000 hectáreas posiblemente inundadas, 23.000 kilómetros cuadrados comprometidos por erosión. En el horizonte lejano, un aumento de las precipitaciones medias anuales del 35%, olas de frío, olas de calor, ciclones en el océano y probabilidad de más vientos en el territorio. Todo esto es el escenario, ¿verdad?, hacia el cual debemos adaptarnos, ¿quiénes? Las ciudades, las infraestructuras y fundamentalmente las personas. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y por eso el concepto de adaptación es muy importante y Uruguay lo incluye en su estrategia. Hablaremos seguidamente de mitigación, ¿verdad?, y de balance en emisiones, pero este concepto para un país como el Uruguay, con base agropecuaria, de economía abierta, donde el 80%, ¿verdad?, de sus exportaciones suponen exportación de productos y alimentos, donde el 72% de las poblaciones vivimos en la costa del Río de la Plata y del océano, donde el 60% de esa zona se dedica a turismo, es fundamental ir generando competencias, capacidades a nivel nacional, departamental y local de adaptación y de resiliencia a los efectos del cambio climático. Esto es muy importante. Lo hablamos en la cumbre de cambio climático en representación de nuestro país, es una prioridad absoluta para el Uruguay y por eso aquí se decide, ¿verdad?, incluir una sección específica de adaptación y resiliencia. Y también seguir trabajando y seguir profundizando en los planes en los que ya venimos trabajando. El plan Nacional de Adaptación al Sector Agropecuario, el Plan Nacional de Adaptación a Costas, con todas estas variables que hablábamos, el Plan Nacional de Adaptación a Ciudades e Infraestructuras, pensar el desarrollo urbano, no solo el desarrollo y el ordenamiento territorial, sino pensar las ciudades en clave de estos riesgos que vamos a comenzar a tener, y comenzando el Plan Nacional de Adaptación de Energía, que es un sector que va a tener que tener modificaciones en el próximo plazo en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, y el Plan Nacional de Adaptación a Salud. Todo esto afecta a la vida de las personas, olas de calor, olas de frío. Hay que trabajar con la salud para generar competencias, para saber de qué se trata cuando hablamos de cambio climático, para poder prever posibles epidemias como consecuencia de estas transformaciones en la naturaleza. No les voy a contar qué es lo que estamos viviendo, y todo esto tiene que ver y está conectado con los problemas de cambio climático. Y Uruguay puede aportar desde este lugar a la implementación de la meta global en adaptación, que es una meta todavía incipiente a nivel internacional, que forma parte del Acuerdo de París, y nuestros avances en materia de planes sectoriales y regionales nos da la oportunidad de contribuir a los conocimientos a nivel internacional y también allí ponernos en la primera línea para lo que es la obtención de recursos que venimos reclamando por parte de los países desarrollados para poder implementar precisamente en estos aspectos. En cuanto a las emisiones, esto se lo voy a dejar más a mis colegas sectoriales, digamos, pero la aspiración de la presente estrategia es la neutralidad en emisiones de CO2 al año 2050, que es todo un desafío y es ambicioso para el país, porque Uruguay ya ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a la transformación de su matriz energética y la base de nuestra energía eléctrica, por ejemplo, es renovable en más de un 95%. Pero hay allí espacio para crecer, hay estrategias para desarrollar, seguramente el almacenamiento de energía de fuentes renovables para, bueno, en los momentos en que es necesario y en que hay intermitencias, si es necesario alimentar la línea, no sea en base fósil. La estrategia que está liderando el ministro de Industria, vinculado a una propia política nacional del país en materia de hidrógeno verde, contribuirán seguramente a la reducción de emisiones. Pero el foco está puesto básicamente en el transporte, ¿verdad?, donde se concentran gran parte de las emisiones, y allí básicamente la estrategia es la transición al eléctrico, la transición a los vehículos propulsados a hidrógeno, y con estas estrategias funcionando podremos tener reducciones al año 50 del entorno del 50% de las emisiones del sector energía. Por otra parte, el 8% de las emisiones de CO2, el 92% de las emisiones de CO2 las explica el sector energía, ¿verdad? Pero el sector industrial explica el 8% de las emisiones restantes, y ese 8% fundamentalmente tiene que ver con la producción de cemento Portland, de los procesos industriales, ¿verdad?, para el tratamiento del clinker y su tratamiento. Allí seguramente combinar esta materia prima con alguna otra en un desarrollo que todavía está en una fase primaria, ¿verdad?, donde se necesita mayor tecnología para poder tener un producto que sea aceptado por el mercado. Bueno, ese desarrollo de tecnología y ese desarrollo de conocimiento seguramente nos permite reducir en emisiones de CO2 en ese aspecto un 20%. Y por el lado de la captura, de las capturas, de las remociones, el foco está puesto básicamente en la biomasa forestal, los suelos forestales y los suelos de pastizales naturales. Con dos escenarios, ¿verdad? Uno que prevé un crecimiento del monte nativo, de los bosques de abrigo, ¿verdad?, y sombra, y otro escenario que además de estos dos crecimientos prevé un aumento de la madera para serrío, ¿verdad?, que nos permite una mayor captación. En ambos escenarios logramos la neutralidad en emisiones al año 2050. No olvidemos que en el caso de la forestación, cuando las plantaciones comienzan a equilibrarse con las cosechas, el efecto de captación se neutraliza. Entonces, en una estrategia de largo plazo y aún mayor al 2050, esto debemos tenerlo en cuenta. Las características del Uruguay son bien particulares. Es raro, digamos, en términos globales. Los principales temas en materia de emisiones tienen que ver con los gases no CO2, ¿verdad?, y tiene que ver con aquello generado por nuestra producción. Allí hay dos gases analizados, ¿verdad?, en esta estrategia, que son el metano y el óxido nitroso. En materia de metano, cuyo 94% es producido, ¿verdad?, por el sector agropecuario, es generado por el sector agropecuario, la estrategia del país es ir a el no aumento de emisiones en términos absolutos y a un aumento de la productividad, ¿verdad?, basado fundamentalmente en el manejo, ¿verdad?, en el mejor manejo de los rodeos, en aditivos para las dietas, en terminación, más terminación a corral. Esas combinaciones producen una mayor, como consecuencia, mayor productividad con igual cantidad de emisiones en materia de metano, por tanto, en términos relativos o por unidad de producto, que como se mide esto, estaremos bajando. Por tanto, estamos comprometidos, ¿verdad?, a seguir generando mayor producción de alimentos para el mundo, pero sin emitir más. Y el 6% de las emisiones de metano responden básicamente al sector residuos. Y dentro del sector residuos, el 90% de ese 6% tiene que ver con los vertederos a cielo abierto. Y allí está la apuesta del Gobierno Nacional, a través de su Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, de cerrar los vertederos a cielo abierto el año 25 y una meta aspiracional al año 2032 de que el enterramiento sea solo del 10%. Esto es tenido en cuenta, ese 6%. No es tanto, pero es bien importante a la hora de tener en cuenta una mínima afectación para la producción de alimentos en el país. En ese caso, desde el Ministerio de Ambiente, estamos con fuerte empuje en lo que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, que obviamente tiene un montón de componentes más allá de lo climático. Hablamos de emisiones, pero el plan tiene que ver con cuestiones ambientales, de salud pública, fundamentalmente, y con un componente social también bien importante. Por tanto, en estos dos gases, sobre los que seguramente hablará con mayor especificidad, en el caso del óxido nitroso la línea es la misma, en este caso el 96% de las emisiones del óxido nitroso se explican por la producción agropecuaria, allí la apuesta es la misma, seguir trabajando en desarrollo de tecnologías que aún están de manera incipiente, en mejora de rodeos, en cosas que venimos haciendo en conjunto con el Ministerio de Ganadería, todo lo que es la ganadería climáticamente inteligente, para tratar de generar esto que es mayor producción con iguales emisiones. Un tema bien importante tiene que ver con la denominada transición justa, ¿verdad?, que es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo, pero que aplica mucho y ha sido tomado desde el punto de vista de los temas ambientales y climáticos. Es decir, tiene que haber una transición hacia un desarrollo sostenible, tiene que haber una transición, ¿verdad?, hacia una economía que se desarrolle con baja de emisiones, pero nadie puede quedar por el camino. Y aquí hay una serie de cambios, ¿verdad?, que se van dando. Primero, todo lo que hablamos con respecto a la adaptación. El cambio climático tiene una cara muy humana, y es que quienes más lo padecen son las personas que menos tienen. Basta ver quiénes son los primeros desplazados por inundaciones. Una cosa es una ola de calor con casas aisladas y hasta con aire acondicionado, y otra cosa entre cuatro palos y chapas. O sea, hay un factor social muy importante del cambio climático que enfocamos por el lado de la adaptación. Pero todas estas decisiones, ¿verdad?, que se van a ir tomando, todos estos rumbos que se van tomando, tiene afectaciones sobre la actividad, sobre las personas. Y esto hay que trabajarlo, y hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la información de la línea base. ¿Cuáles son las personas afectadas por esas transformaciones? ¿Cuáles son las que se pueden ver impactadas? ¿Qué sectores se van a discontinuar? ¿Qué otros sectores pueden aparecer como crecimiento? ¿Y qué oportunidades de trabajo y qué amenazas para el trabajo aparecen con estas transformaciones en materia de cambio climático? Por eso, esto es muy importante. Por ejemplo, el sector del transporte va a cambiar. Seguramente no en los que trabajan en el transporte, porque si el motor es a combustión, no es eléctrico, no va a cambiar la fuente de trabajo, pero sí pueden pasar cosas si pensamos en una refinería que se vaya discontinuando, una refinería de ANCAD, por ejemplo, que se discontinúe en un tiempo como productora de combustible. Todas esas cosas, bueno, esta estrategia nos permite dar marco, pensarlo, irlo previendo e ir trabajando en esa línea. Por tanto, este componente fundamentalmente social es muy importante y recién estamos en la línea base. Lo que viene es lo importante, que es lo que nos va a permitir desarrollar determinadas estrategias. Yo advierto que aquí hay muchas oportunidades, porque si hablamos de más manejo en el sector agropecuario, ¿verdad?, si hablamos de más encierre de corral, supone más fuente de trabajo, ¿verdad? Si hablamos de una transformación en transporte que no es solo eléctrico, sino sostenible, hay nuevas oportunidades, no solo de cantidad de trabajo, sino de trabajos diferentes, de generar nuevas capacidades. Pero todo eso tenemos que diagnosticarlo y hacia todo eso tenemos que seguir yendo. En definitiva, con esta estrategia climática de largo plazo, bueno, lo que se pretende es aumentar la capacidad de adaptación y promover la resiliencia, reforzar la capacidad institucional de Uruguay para enfrentar el cambio climático. a todos los niveles, a nivel de gobierno, pero también a nivel privado. Estos temas deben ser incorporados no solo en las decisiones públicas, sino también en las decisiones de los privados. A la hora de tomar decisiones, los privados deben incorporar la variable del cambio climático. Conectar los esfuerzos nacionales en adaptación, resiliencia y reducción de riesgo con la meta global de adaptación. Esto es importante a nivel internacional y Uruguay también en esto puede ser líder. Limitar el aumento de las temperaturas, el pico de las emisiones, deben alcanzar un máximo lo antes posible. Nuestra proyección es que ese pico de emisiones se va a configurar en el año 2027 y luego comenzaremos una reducción paulatina hacia ese horizonte del 2050. El equilibrio se lograría ahí sobre mitad de siglo y seguir aportando la producción mundial de alimentos sin contribuir con el calentamiento adicional. Movilizar recursos por parte de países desarrollados. Como hemos venido insistiendo, Uruguay es un afectado. Quienes han generado el problema del cambio climático no son los países en desarrollo, somos los afectados. Necesitamos, en el marco de los compromisos asumidos también en el Acuerdo de París, que los países desarrollados liberen recursos para nosotros poder instrumentar medidas aquí en el país. Hay un ejemplo que me gusta comentar porque es bien práctico. Parecen a veces estas cosas un poco etéreas, un poco lejanas. Hoy estamos llevando adelante un programa binacional, ¿verdad?, con apoyo del Fondo Verde para el Clima, donde estamos instrumentando medidas en 4 departamentos del litoral del país: Artigas, Alto Paysandú y Río Negro. Por ejemplo, en Fray Ventos hace poco lanzamos la última etapa ya para comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la canalización del arroyo La Esmeralda, ¿verdad?, y así se va a instalar una laguna de laminación. Básicamente, ese barrio con 7.000 personas que se inunda por efecto del cambio climático dejará de tener problemas de inundaciones. La laguna de laminación es como una gran pileta, ¿no?, donde entra mucha agua y sale poca, ¿verdad? Ese es un ejemplo bien concreto. Le va a cambiar la vida a 7.000 personas en la ciudad de Fray Ventos esta inversión. Son fondos verdes para el clima, ¿verdad?, que estamos gestionando a través de CAFI, la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero es un ejemplo concreto de fondos internacionales aplicados a adaptación al cambio climático aquí en el Uruguay. Esto para nosotros es muy importante. Por tanto, creo que hoy es un día importante porque Uruguay da un paso más en la consolidación de una política de Estado en materia de cambio climático. Una vez más, Uruguay demuestra que no es parte del problema, que es parte de la solución. Una vez más, estamos cumpliendo con un compromiso asumido en el año 2019 que, así cambie el gobierno, en Uruguay se cumple. Uruguay cumple y honra sus compromisos. Y hoy damos un paso más en demostrar que Uruguay es un país productor de alimentos que lo puede hacer de manera responsable con el clima y manera responsable con el ambiente. Damos un paso más en la consolidación de ese país sostenible, de ese Uruguay sostenible. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro Peña. Ahora vamos a tener no solo los comentarios, sino los aportes de los ministros que nos están acompañando. Vamos a darle la palabra al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos.
Bueno, muy buenos días, señor presidente, señor secretario de la Presidencia, señores ministros, subsecretarios, legisladores, autoridades nacionales y departamentales. Para nosotros es motivo de satisfacción participar en este acto donde el Uruguay anuncia su política de cambio climático a largo plazo con una visión estratégica que compartimos y que entendemos que es esencial. No abundando mucho en lo que ya expresó el ministro, claramente esto es una necesidad que tenemos de articular por el grado de exposición que tenemos en el sector productivo y con su afectación en el ámbito social. El impacto del clima en el Uruguay no es nuevo. Nos criamos siempre escuchando los cuentos de nuestro padre y nuestros padres y sus contemporáneos respecto de los efectos del clima en la producción. las famosas secas del 42 o las inundaciones del 59, viejos cuentos que nos hacían del padecimiento de una época que no teníamos muchos recursos para mitigar los efectos. Esto sucesivamente se fue tornando más frecuente y la gran diferencia es que los episodios son más extremos y con más frecuencia, afectando la producción, pero también impactando en la capacidad de recuperación de las empresas y de las personas. Y evidentemente, recorremos rápidamente la memoria y tenemos la seca del 88, el 89, la del 2000, la del 2005, el 2008, el 2010, y ahora estamos incursionando ya en el tercer año consecutivo de déficit hídrico que impacta la producción y afecta la economía. Lógicamente que hoy tenemos otras herramientas, otras estrategias, pero seguimos siendo un país muy expuesto a lo que es el impacto del cambio climático. Celebramos, por lo tanto, la estrategia. Tenemos que tener más políticas de Estado a efectos de la mitigación, porque cuando el sector productivo sufre el impacto económico de una adversidad climática, se resiente toda la economía regional, local y del propio país, porque son las comunidades que viven del aspecto productivo, y ante un quebranto y un problema económico es menos dinero que circula, es menos empleo que se genera, es menos comercio que se activa, y es un círculo de afectación generalizado que, en función de el alcance geográfico que tenga, tendrá o no un impacto de carácter nacional. Por lo tanto, celebramos esta estrategia. El sector agropecuario, por un lado, es el responsable de la mayor parte de las emisiones por sus propias características fisiológicas. La ganadería tiene la fermentación entérica que hace parte de la ruminación del animal. Somos los mayores emisores, pero también somos el único sector que captura carbono de la atmósfera a través de la virtud de la fotosíntesis y la captura o el sequestro de carbono en el suelo. Venimos realizando y estamos en el buen camino en el sentido de la mitigación de las emisiones. Estamos muy avanzados en los compromisos asumidos en París y redoblamos la apuesta a continuar ratificando lo que son los acuerdos firmados en Glasgow en el sentido de tener una agropecuaria sustentable, amigable con el ambiente, y que eso pueda contribuir también a las estrategias nacionales en este trabajo conjunto que venimos afinando entre Ganadería y Ministerio de Ambiente como una estrategia única nacional. Por el lado de la ganadería, estamos trabajando en lo que es el aspecto de la mitigación. Nosotros precisamos apuntar a la eficiencia productiva en el entendido de que en la medida que tengamos una mejor extracción, una mejor tasa de procreo, una edad más joven de faena cortando el ciclo ganadero, vamos a tener una mejora de la eficiencia productiva y con eso vamos a estar reduciendo la intensidad de las emisiones porque vamos a tener en unidad de producto menores emisiones y una mayor eficiencia productiva. Y esta es la clave. Tener animales improductivos en el campo emiten lo mismo que un animal que produce. Y por lo tanto el aspecto de la eficiencia productiva es el camino que venimos recorriendo y que a través de la ayuda de los organismos de investigación deberemos avanzar. Deberemos tomar las políticas de mejorar algo que nos ha costado mucho, que es mejorar la tasa de procreo, mejorar el sistema de recría, mejorar y reducir la edad de faena con un mejor engorde y aumentar las tasas de extracción para beneficio productivo, pero también para generar mejores índices en cuanto a las emisiones y en cuanto a la intensidad de las mismas. Y por lo tanto generar un sistema más sustentable que va a venir por el lado de del mejoramiento genético, de la mejora de la sanidad, de la mejora del estudio de la digestibilidad de los forrajes. También por el lado de la investigación podemos hacer progresos significativos en ese sentido para que todos aquellos kilos que el ganado termina perdiendo en invierno los podamos reducir y de esta manera acortar el proceso productivo para la mejora de la eficiencia. Está claro que hay sectores que son claves en este aspecto de la captura, como es el sector forestal. Tenemos cerca de un 13% del área del país en lo que es el bosque nativo. Somos de los pocos países que incrementa el área de bosque nativo, del monte natural, en lo que se refiere a toda la región. Y eso es un capital importante que debemos defender y desarrollar, de la misma manera que tenemos casi un área equivalente de bosques comerciales cultivados, que son factor fundamental en la captura de las emisiones que el propio sector genera. También tenemos prácticas de buen uso de prácticas agronómicas en cuanto al plan de manejo y uso de los suelos, que es un aspecto importante también a la reducción de las emisiones, evitando los suelos desnudos, manejando bien el barbecho, manejando justamente la preservación de los suelos para que la erosión no sea un factor de degradación, pérdida de materia orgánica, y que eso es un factor también fundamental del área de la agricultura que aporta hacia las buenas prácticas y a ese equilibrio necesario del sistema productivo. El Uruguay tiene políticas de Estado en la materia, pero las debemos mejorar, como pueden ser los aspectos vinculados al seguro agropecuario, con mayor extensión, que nos cubra de las vicisitudes del clima. También a través del crédito promovido a través de COMAP, hemos avanzado mucho en lo que se refiere a la disponibilidad de agua en la parcela, en tema de abrevaderos, que en este momento que se instala un nuevo proceso de déficit hídrico en el país, es un aspecto fundamental cuando mucha gente no tiene agua disponible para darle de beber a sus ganados. El agua en la parcela o los estímulos a la inversión en riego, hemos incrementado casi 10.000 hectáreas bajo riego, pero que estamos lejos de un potencial que puede llegar en el país hasta casi 1.000.000 de hectáreas pasibles de recibir esa técnica para mitigar justamente los efectos impactantes de un déficit hídrico. De forma que el Uruguay tiene un camino trazado, debemos apoyar con más políticas a este desarrollo de resiliencia del sector. Y claramente lo expreso con una frase que me gustó mucho. Siddhartha Gautama decía, más conocido por Buda, hace mucho tiempo, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. De forma que tendremos seguramente eventos climáticos extremos que nos impacten en las próximas décadas, pero tenemos herramientas de política para mitigarlos y, por lo tanto, reducir el sufrimiento que el cambio climático ejerce sobre el sistema productivo. Tenemos un compromiso, lo vamos a llevar adelante. Tenemos una oportunidad, porque generar procesos productivos sustentables también es una oportunidad en un mundo que está mucho más sensible a capturar la posibilidad de un valor agregado ambiental que cada vez más consumidores están dispuestos a remunerar. Ese puede ser el camino para el Uruguay, eso puede ser un factor de remuneración importante para reinvertir justamente en procesos de resiliencia que el propio sector privado deberá llevar adelante con el apoyo del Estado y del Gobierno Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro Matos. Continuando con las consideraciones sobre esta estrategia a largo plazo, le damos la palabra al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.
Buenos días, señor presidente, señor secretario de Presidencia, colegas ministros, subsecretarios, autoridades, colegas. Bueno, que el cambio climático es una realidad y que tiene que ver con los gases de efecto invernadero no debería estar en discusión. El Uruguay está jugado en esa dirección y atacar el cambio climático, como ya dijeron los colegas, implica adaptarse, mitigarlo, pero también implica investigar e innovar y transformar nuestras formas de trabajo aplicando nuevos conocimientos, dimensión que no debe estar dejada de lado nunca. El escenario aspiracional que se está planteando es un escenario que se ha trabajado en conjunto con todas las instituciones que mencionó el ministro Peña. Es un escenario ambicioso, es un escenario que tenemos que tener claro lo que implica para nuestro país, pero creo que no hay ninguna duda que es un escenario que está alineado con nuestra vocación de líder en temas ambientales a nivel global. Es un escenario que propone tener emisiones cero, si uno toma en cuenta las remociones y la disminución de emisiones, o sea, llegar a la neutralidad de carbono. Y creo que estamos todos en el Gobierno Nacional comprometidos con esta visión, que ha significado muchas discusiones, muchas conversaciones y que también muestra tensiones y temas que tenemos que procesar y que mencionaré más adelante. Me voy a dedicar, como corresponde a mi cartera, al tema de la energía y el de la industria. En la energía decimos siempre que hemos cumplido la primera transformación energética con la transformación de la generación de electricidad, que hoy es, en los últimos 4 años, 97% renovable, y que además se ha diversificado para tomar en cuenta distintas fuentes autóctonas que se complementan y que de alguna manera disminuyeron nuestro único recurso en el pasado, que era, ante años secos, quemar combustible fósil. Hoy tenemos un porcentaje importante de energía eólica y solar y biomasa en la matriz, y esas energías de alguna manera se comportan diferente, por suerte, que la energía hidráulica, y por lo tanto nos han permitido disminuir el riesgo de prender las centrales térmicas en una medida importante. No obstante, este problema lo seguimos teniendo. En años de fuertes secas tenemos que recurrir a generación térmica de origen fósil, en un país que además no tiene hidrocarburos, como todos sabemos, y por lo tanto son años donde tenemos riesgos de justamente retroceder en estos indicadores importantes. Más si tomamos en cuenta que estamos en un sistema regional integrado de generación de energía, donde la mitigación de las crisis es también un poco responsabilidad de todos los socios. Me refiero en esto a las exportaciones a Brasil, por ejemplo. Entonces, en el futuro, y esto hay que tenerlo claro, hay que invertir en otras formas de firmeza en el sistema, y otras formas de firmeza, ya las mencionó el ministro Peña, tienen que ver con nuevas tecnologías de almacenamiento, tecnologías que permiten almacenar las renovables para cuando no hay, en particular. Y eso lo tendremos más adelante, en algún momento, pero ya el mundo está yendo en esa dirección, que es el storage. Las baterías están cambiando su tecnología y probablemente sean razonablemente accesibles en el mediano plazo. UTE tiene un primer proyecto de storage con baterías convencionales de litio-ion ya en proceso de adjudicación. Pero bueno, después viene la segunda transformación energética. La segunda transformación energética es la que nos permite atacar el 37% de nuestra matriz energética que todavía depende de los fósiles. Cuando hablamos de matriz energética hablamos de toda la energía del país, que a veces se confunde con la matriz eléctrica, que es la que hablábamos antes. Electricidad 97%, pero en toda la energía 37%, o sea, mucho más que 3, todavía es fósil. Y ahí 2/3 de esa energía tienen que ver con el transporte. Entonces el Gobierno Nacional está decidido a avanzar en promover la electromovilidad. Promover la electromovilidad quiere decir promover el uso de la electricidad en el transporte y por lo tanto también el aumento de la generación de energía renovable que va a ser necesario para soportarlo. Y cuando hablamos de promover la electromovilidad hablamos de básicamente tres cosas. En el transporte público, formas y mecanismos que incentiven la incorporación de unidades eléctricas, lo cual ya comenzó, pero es un proceso largo que requiere fondos, que requiere inversión y que requiere incentivos adecuados. Más aún, más complicado, el desafío en el transporte privado. El transporte particular, todavía los vehículos eléctricos son bastante más costosos que los vehículos convencionales, y entonces el Gobierno Nacional ha decidido medidas agresivas, como eliminar el IMESI en los vehículos eléctricos y disminuirlo mucho en aquellos híbridos enchufables, pero también invertir en una red de cargadores a nivel nacional, pero como ustedes ven, todas estas cosas cuestan y requieren esfuerzos. Por otro lado, siempre hay un sector de transporte no accesible con electricidad por baterías y es ahí donde comenzamos el estudio del Plan de Hidrógeno Nacional, plan que terminó siendo mucho más ambicioso en la medida en que reconoció oportunidades de generación de hidrógeno para la exportación, pero también, y esto no hay que olvidarlo nunca, posibilidades de generación de combustibles alternativos de origen verde con hidrógeno y CO2 capturado en la atmósfera o incluso CO2 de producción agrícola. Cuando hablamos de esto es importante tenerlo claro porque es un camino hacia la descarbonización tal vez más cercano que el del hidrógeno en celdas de combustible en mediano plazo. Entonces nuestra hoja de ruta de hidrógeno está siendo determinada, se participó con una consultora internacional muy renombrada, McKinsey, para desarrollarla. Las primeras presentaciones de la hoja completa ya se hicieron a un equipo del Ministerio Interinstitucional y ahora estamos en las etapas finales que involucran todas estas cosas que venimos hablando. Los combustibles verdes, el hidrógeno en el transporte de carga de larga distancia y la posibilidad de exportación de hidrógeno generando así una industria nueva para el país que entendemos valiosa. Eso por la energía, pero esto también se toca con la industria. En la industria, por un lado, porque para el cemento, por ejemplo, un energético que se puede combinar con algo que permite ir mitigando las emisiones es el propio hidrógeno. A su vez, hay oportunidades en fertilizante verde con hidrógeno, reemplazando emisiones en otros países, porque hoy estamos importando fertilizante, y todo en una nueva economía. Y finalmente, en la industria no hay que olvidarse de una cosa muy importante, que es el impulso de la economía circular, que es una política conjunta de nuestros ministerios. La economía circular es permitir la mayor reutilización de los materiales, la valorización de residuos, el diseño para evitar desperdicios y toda una serie de disciplinas que tienen que transformar nuestra industria, no solo para hacerla menos impactante en el ambiente, sino también para permitir acceder a mercados futuros que serán exigentes en este tipo de medidas. Y finalmente, tengamos presente que todos estos procesos generan tensiones. Una tensión es evidente, es entre la competitividad y los costos y el impacto ambiental. El medio ambiente cuesta dinero. También es cierto que hay mercados dispuestos a reconocerlo y hay que aprovecharlo. Pero esto cuesta esfuerzos y esfuerzos de los privados en invertir y del Estado también en resignar ingresos y también en invertir en infraestructura, etcétera. También genera tensiones internacionales. La hemos visto muy recientemente en el encuentro de Glasgow, cómo distintos países se posicionan diferentes respecto a este tema. Solo para mencionar un tema, el metano, que es la solución de corto plazo a la que llegó Glasgow para una cantidad de aspectos, porque dura menos en la atmósfera que el CO2. El 90% del metano del mundo tiene que ver con la industria del gas natural y no con la producción agropecuaria. Sin embargo, a nosotros también nos pega y no tenemos la industria del gas natural. Estas tensiones a nivel internacional van a estar presentes cada vez más en la agenda entre los países y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo enfrentar todos estos desafíos? Claramente lo dijo el ministro Peña, lo dijo también el ministro Matos, una política de Estado que permita procesar todas estas tensiones entre el ambiente, la producción, la competitividad, las relaciones internacionales, una política de largo plazo y con acción coordinada. Pero también no olvidemos de que esto también es para el país un montón de oportunidades que podemos aprovechar y nos pueden posicionar excelentemente bien en este mundo que se viene. Muchas gracias.
Agradecemos los comentarios del ministro Paganini y cerrando este segmento le damos la palabra a la ministra Azucena Arbeleche de Economía y Finanzas.
Muy buenos días, señor presidente de la República. Muy buenos días para todos. Es realmente un gusto participar en la presentación de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Y es un gusto porque, como decía el ministro Peña al inicio, esto constituye un hito para la política climática de nuestro país. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los técnicos involucrados en este trabajo, algunos de los cuales reconozco en este momento, en esta sala, especialmente a los que tienen que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero esto es un trabajo de varios ministerios, y quisiera especialmente agradecer y reconocer el trabajo hecho de la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y felicitar al ministro Peña por el liderazgo llevado adelante en este proceso que, como mostró en una de las diapositivas, abarcó muchísimos meses, involucra mucho esfuerzo. Esto es un hito lo que estamos presentando en el día de hoy, porque marca el rumbo del país en materia climática, para los próximos años. Y la importancia de este documento ha sido muy bien presentada por el ministro Peña. Y repasando en este cierre, diría que por un lado tenemos en este documento metas aspiracionales en lo que tiene que ver con lo que los economistas llamamos un bien público global, que en este caso es la mitigación de gases de efecto invernadero. Y también en este documento presentamos cuáles son las medidas para llevar adelante estas metas aspiracionales. Como también mencionó el ministro Peña, en esta estrategia se pone prioridad para aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia para reducir los riesgos que trae el cambio climático y la variabilidad climática, que como bien presentaba el ministro Matos, afecta el día a día de todos los uruguayos. En materia aspiracional de neutralidad de dióxido de carbono hacia el 2050, el ministro Paganini presentó los cambios ya realizados, el camino ya transitado, presentó cómo nos encontramos muy bien posicionados en tema de energías renovables, pero cómo hay mucho todavía para avanzar y por lo tanto estamos en lo que el ministro definió, atravesando la segunda transición energética en nuestro país. Habló el ministro Paganini sobre la estrategia de hidrógeno verde, sobre la importancia de movernos en la movilidad eléctrica, sobre todo con lo que tiene que ver con el transporte pesado. También en materia aspiracional es importante la estabilidad de las emisiones de los gases de metano y óxido nitroso. Y ahí hay un trabajo muy importante conjuntamente y desde el sector agropecuario, y esto implica ni más ni menos que el reto de aumentar la productividad, como presentaba el ministro de Ganadería, para que Uruguay pueda mantener estos objetivos trazados y por lo tanto tiene que moverse en términos de productividad. Y no es raro que desde la cartera de Economía se mencionen estos temas, porque claramente, y el ministro Paganini lo ponía en claros términos de lo que son incentivos en términos de impuestos, subsidios, claramente esto es un trabajo interministerial que lidera el Ministerio de Ambiente, pero en donde todos los ministerios estamos involucrados. Yendo específicamente a lo que tiene que ver con la política económica, con los aspectos económicos en esta estrategia, y también en lo que ha avanzado el Ministerio de Economía en la estrategia ambiental, quisiera decir que cuando uno quiere aterrizar esta estrategia que tiene metas aspiracionales a objetivos concretos, que son los que el ministro Peña decía al inicio, son las contribuciones determinadas a nivel nacional, cuando uno quiere aterrizar en estas contribuciones determinadas a nivel nacional, es necesario medir el impacto macroeconómico para llevar adelante y lograr estos objetivos. Es por eso que esta administración ha dado un rol preponderante al Ministerio de Economía y Finanzas, a los aspectos económicos en la estrategia en general y en la determinación de las contribuciones nacionales, determinadas a nivel nacional en particular. Y aquí hay al menos dos aspectos en los que es fundamental la mirada económica. En primer lugar, es necesario ver el impacto macroeconómico de estos caminos, de estos procesos que son largos que nos trazamos para tener un menor impacto ambiental o para tener resiliencia en materia ambiental. En ese sentido, en el Ministerio de Economía y Finanzas se está trabajando con un modelo macroeconómico conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, de Industria, de Ganadería, y conjuntamente con el Banco Central del Uruguay. Este trabajo se une a lo que ya se venía haciendo en esta institucionalidad que mencionaba el ministro Peña, que es el Sistema de Respuesta al Cambio Climático, en donde estamos todos los ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sentada. Hasta ahora teníamos algunos modelos que eran más simples, que eran parciales, que tenían la foto del momento, y a lo que estamos trabajando desde Economía es a incorporar la película y no solamente la foto en términos de impacto macroeconómico. En segundo lugar, para alcanzar los objetivos que se tracen dentro de este gran paraguas, que es la estrategia climática, que a su vez se desprende del gran paraguas del Acuerdo de París, es importante tener en cuenta que tenemos distintos caminos. Y ahí es necesario elegir el camino que sea más costo efectivo. Los recursos sabemos que son acotados y son los mismos recursos que tenemos para atender y dar respuesta al desafío ambiental, que para dar respuesta a la inclusión social, que para dar respuesta a la recuperación económica luego del COVID. Por lo tanto, la incorporación de políticas costo efectivas a la hora de llegar a los objetivos, a las metas trazadas en materia ambiental, es absolutamente fundamental y así lo venimos trabajando conjuntamente. Finalmente, quisiera salir un poquito de lo que es la estrategia y comentarles que no solamente la política económica se introduce en lo que es la estrategia ambiental, en la política ambiental, pero también la política ambiental la hemos internalizado en la política económica. Y con estos gestos quiero decir que acá no hay una política ambiental y una política económica que solamente coordinan. Es mucho más que una coordinación, porque están absolutamente entrelazadas. Y es así que el año pasado, cuando presentamos la ley de presupuesto, pusimos un artículo, el 533, en donde se explicita que la política económica y en particular el diseño de las finanzas públicas internalizan el tema ambiental. Esto está escrito en blanco y negro y sobre esa premisa es que hemos venido trabajando. Más recientemente, este año, en la rendición de cuentas aprobada y que entrará en vigencia en pocos días, el 1 de enero, hemos establecido un impuesto a la emisión de dióxido de carbono en las naftas, que se trata ni más ni menos que reconocer parte del impuesto del IMEX y parte del esfuerzo que hoy hace el consumidor, reconocerlo en este impuesto que es el primero en nuestro país y que está a niveles altos en la comparación internacional, como notaban, nos hacían ver distintos colegas en los foros de intercambio internacional. Esto es una manera, es un proceso que comienza, es lo que se viene, es que el mundo va a poner un precio de carbono, un precio al carbono, y nosotros tenemos que estar y estamos a la vanguardia en este tema, adaptando nuestros productos para que sigan siendo competitivos y adaptándonos a las preferencias y diría yo que muy prontamente exigencias que ponen los consumidores a nivel internacional. Finalmente, un tercer aspecto que tiene que ver con lo ambiental dentro de la política económica y es lo que tiene que ver con lo que pide la comunidad inversora, quienes compran nuestros bonos, quienes nos dan, quienes nos financian a través de bonos, pero también de préstamos. Y hasta el momento lo que veíamos es que la comunidad inversora exigía elementos que tenían que ver con lo ambiental, con lo social, con la gobernanza. Era un elemento que se miraba mucho a la hora de elegir, de comprar nuestros bonos, pero a eso se suma el trabajo que estamos haciendo para unir el costo de interés, el costo de que paga Uruguay a la hora de emitir un bono con los indicadores ambientales. Nuestro objetivo es que, al tener una mejor conducta en lo ambiental, el país pague menos interés, sea más barato el costo de financiamiento del país. Y a la inversa, si tenemos un mal comportamiento ambiental, esto sea de alguna manera castigado. Esto lo hemos presentado para nuestro país, pero también Uruguay está presentando esta idea a nivel del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, al tener la presidencia de este comité, y lo estamos presentando para préstamos en donde también la tasa de interés esté atada, unida a los indicadores ambientales internacionales. Termino diciendo que nuestro objetivo desde la cartera de Economía, pero hablo en nombre de todo este sistema de respuesta al cambio climático, es que la recuperación económica que está en marcha, que es vigorosa, pueda unir, por un lado, un mayor crecimiento, una mayor creación de empleo y mayor calidad de nuestros empleos, con, por otro lado, una inversión que tenga impacto positivo y medible en los aspectos climáticos. Estamos convencidos que es necesario y que es posible transitar hacia una economía neutral en carbono y que es y esto se puede hacer sin comprometer nuestro potencial de crecimiento y de competitividad. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra Arbeleche. Para hacer una conclusión, nuevamente le damos la palabra al ministro Adrián Peña.
Otra vez, pero bien breve. Bien, bueno, el agradecimiento el que se adelantó a Azucena. Creo que acá hay un gran trabajo de muchos técnicos de los diferentes ministerios. Obviamente agradecer en particular a la Dirección Nacional de Cambio Climático. También en ese continuo de crecimiento institucional, desde el 2020 por unanimidad del Parlamento Nacional se aprobó la creación del Ministerio de Ambiente, ese es un nuevo salto en esta construcción, y aquella unidad de cambio climático que era después una dirección dentro del BOTMA, hoy es una dirección nacional, una unidad ejecutora, y hay toda una construcción que va en esa línea, donde también aquí estamos viendo cómo damos un salto más en esa línea. Agradecer a todos los que trabajaron y por sobre todas las cosas, lo bueno que es terminar el año con esta señal que podemos dar en el país. Les puedo asegurar que esta foto no es común y es difícil que se pueda dar en muchos países del mundo. El ministro de la Producción, el ministro de la Industria, la ministra de Economía y el ministro de Ambiente juntos en una política acordada y de largo plazo es verdaderamente un distintivo del Uruguay. Así que creo que con eso nos podemos ir tranquilos, que hemos alcanzado los objetivos de este 2021, sabiendo que en enero comenzamos a trabajar en la contribución nacional determinada. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, presidente, por jerarquizar el evento de esto que consideramos es un verdadero hito en la política de cambio climático del país. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Simplemente recordarles que este plan con toda su información está disponible en la web del Ministerio de Ambiente para que todos ustedes la puedan utilizar. Gracias.